Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Estás en la noche de COPE, gracias si te acabas de incorporar. Si buscas trabajo, no te extrañes que tengas que realizar una entrevista por videoconferencia. En un momento, un experto nos ayuda a prepararla mejor. Elena Grandal, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Muy buenas noches. Mira, déjame que te haga una pregunta.
A ver.
¿Cuál es la prenda de ropa más antigua que tienes en el armario? O sea, que ya está vieja, pero que dices, es que no lo tiro, que no lo quiero tirar, ni para trapos ni para nada,
pues
que
mira,
no,
que siga conmigo. Una que uso para,
veces,
para hacer deporte.
¿Un loden? ¿Tú sabes lo que es un loden?
Sí, un abrigo de esos de
un abrigo de, austriaco,
¿no?
De tres cuartos, loden.
¿Mm? Sí.
Un loden.
No, la mía no es un loden, la mía es mucho más sencilla y mucho más barata. Es una camiseta, hoy que estamos acordándonos de que acaba de morir Ray Manzarek, el teclista de los Doors, una camiseta blanca de manga larga de los Doors, donde aparece el símbolo de los Doors y Jim Morrison en la fotografía con los brazos extendidos. Esta camiseta me la compré, ¿te acuerdas de los boletines Discoplay donde comprábamos los discos hace miles de años?
Creo que sí. Sí, es verdad.
Vale, pues me la compré allí, me parece que me costó en aquellas 1000 pesetas y todavía la tengo, eso sí. Tiene unos agujeros de la lejía, de mordérmela, de no sé qué, que vamos, solo la puedo usar pues
¿te
eso,
cabe,
para fútbol.
No te cabe.
Bueno,
no
digamos,
probado.
No, sí, digamos que la relleno muchísimo más de lo que yo quisiera. Es que son alrededor de 20 kilos más, claro.
Mira, resulta que este lunes que estamos ya dejando, se cumplen 140 años de los primeros vaqueros Levi's. Y atención,
¿ah, sí?
Porque la compañía aún conserva un par de los primeros Levi's 501, que son así los que molan, ¿no?
Sí.
Que son de 1879 y que tienen un valor en el mercado de más de $150,000, unos vaqueros. Bueno, nosotros no vamos a ir a estos precios desorbitados, pero sí que vamos a rebuscar en el armario y queremos que nos cuentes, pues eso, ¿cuál es esa prenda de ropa que te niegas a tirar? Esa que sigue y sigue en tu armario a pesar de los años, por multitud de razones, pero que dices que no, que esto no se tira, aunque esté hecho un trapillo, que me la quiero quedar. Hay varias formas para que nos lo cuentes desde ya mismo. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-60-06. Lo puedes hacer también a través de las redes sociales. Recuerda que en Facebook y en Twitter nos tienes que buscar como La Noche de COPE. Y hay una última vía también, el correo electrónico lanoche@cope.es.
Por cierto, y muy rápidamente, ¿tú sabes que uno de los principales proveedores hasta hace unos años del tejido vaquero para los Levi's en Estados Unidos era Vergara, la población guipuzcoana?
¿Ah, no?
Sí. ¿Tú nunca has oído hablar de azul de Vergara, el color azul de Vergara, este de los monos
de
los trabajadores?
Sí, sí.
Bueno, pues ese azul, además de ese azul, el azul del tejano Levi's de toda la vida, durante muchas décadas, se hacía en Guipúzcoa.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada vez más se estila el hecho de que las entrevistas de trabajo se hagan por videoconferencia o al menos las primeras tomas para conocer al candidato. Hablamos con José Hermida, que es consultor de comunicación humana y autor de libros como Hablar sin palabras y Confucio y la máquina de café, ambos de la editorial Temas de Hoy. José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Digo bien si digo que al principio, por lo menos la primera criba de entrevistas de trabajo, cada vez más se dan gracias a las nuevas tecnologías por videoconferencia.
Bueno, no, se extiende a todo. De hecho, yo mismo estoy dando clase por videoconferencia, a través de videoconferencia, y el e-learning ya es una práctica habitual.
Sí.
No tengo estadísticas, no tengo datos de qué porcentajes de entrevistas de trabajo se hacen, por cierto, pero verdaderamente es muy especial y hay algunos puntos que sí debería conocer los candidatos a un puesto de trabajo para... No para no meter la pata, sino para proyectar una buena imagen personal, que es de lo que se trata en definitiva.
Pues somos todo oídos.
Bueno, lo primero de todo, siempre hay un fondo detrás. ese fondo ya por sí mismo va a transmitir información.
Ajá.
Por ejemplo, si yo pongo un cuadro detrás, estoy corriendo el riesgo de que sea reinterpretado por la persona que está delante. Vamos a suponer que yo quiero entrar en un editorial y me están entrevistando de un editorial.
Sí.
Lo más razonable sería pues que tuviese detrás un retrato de algún autor conocido o tal vez algún o de algún pintor, una reproducción de una obra pictórica que estuviese relacionado con el mundo de la cultura, porque de lo que se trata es de establecer empatía con la persona que está con su monitor al otro lado de la línea viéndome.
Claro.
Por ejemplo, hombre, se puede poner un dejamos de correr riesgos si detrás hay una pared blanca. Lo que pasa es que esa soledad de fondo, pues entonces transmite que transmite un mensaje, que es que no hay nada detrás. Por ejemplo, si el riesgo que corro, si yo, por ejemplo, tengo un póster detrás, pues que diríamos, pues a lo mejor estoy en la habitación de mi hijo, pongamos por caso, yo estoy buscando, y mi hijo tiene un cartel de AC/DC,
sí.
Entonces, hombre, ponle una cortina si estás buscando un puesto en un bufete de abogados,
ya.
¿No? Pero, o sea, esto es una de las partes, otra de las partes,
quizás,
¿cómo
quizás,
voy a ir vestido?
Perdona, quizás,
sí.
José, hablando de fondos, que estabas hablando ahora,
sí.
No nos vendría nada mal, por ejemplo, tener un fondo de biblioteca, ¿no?
Dependiendo de dónde vaya. Atención con esto. Además, antes de hablar contigo, lo he pensado, porque dije, ah, mira qué bien quedan unos libros ahí detrás, porque dicen que soy una persona oculta. Sí, pero tú imagínate que lo que están pidiendo es un puesto de persona de acción, pues en un departamento comercial.
Ya.
Pues posiblemente eso va a transmitir una idea. Ah, sí, ya vemos esta persona junto al arroyuelo y con el cantar de los pájaros tumbado leyendo tal. No es que estas composiciones de lugar las hagamos racionalmente, pero las hacemos, las pensamos, o sea, de alguna forma entra con nosotros. Lo que quiere la otra persona que está al otro lado es congruencia. Hay una cosa, es muy interesante que esté derivando a, no es un capricho, porque dice, hombre, pues que se podría hacer una entrevista por teléfono. No, señor, porque nuestras expresiones faciales van a, al otro lado de la línea hay un especialista, ¿eh? Hay un hombre y una mujer que entienden de esto.
Lenguaje no verbal.
De lenguaje no verbal, eso indiscutiblemente. Por eso lo hacen a través de, para ver la imagen. Lo que quieren ver son nuestras reacciones y la credibilidad que merecemos.
Ya.
Esto es importantísimo. O sea, está bien lo del fondo, está bien de ser congruente con la ropa que se lleva puesta, pero lo esencial es la actitud, es la visión interna que tenemos. Si nosotros estamos pendientes de que si ponemos la mano así, ponemos la mano así, miramos así, miramos así, ya estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. No nos estamos concentrando en nuestro trabajo, que es de posicionar la imagen de nuestro talento en la persona que está al otro lado. Y ahora yo creo que ha llegado el momento del truco número uno.
Yo creo que, a ver si coincides conmigo,
a
yo
ver.
Creo que una buena manera de quitarte posibles problemas puede ser sentarte detrás de una mesa y no presentarte de cuerpo entero, ¿no?
Bueno, eso es lo suyo. Eso es lo suyo, porque es que si nos ponemos en una pared de pie...
O sentado en una silla, pero sin nada que nos cubra parte del cuerpo, ¿no?
Hombre, la verdad...
Lo digo por lo siguiente, todos vemos películas, teatro, sí. Televisión, y una de las cosas
sí.
que peor saben hacer los actores, por muy buenos actores que sean, es qué hacer con las manos.
Sí.
Manos en jarra, frotarnos las manos, parece ser que nos gustaría que nos cortaran los brazos en ese momento, porque
sí.
no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Quizás la seguridad de tener una mesa delante, digo yo, y poner los brazos encima de la mesa o las manos encima de la mesa, nos puedan servir un poco de comodidad. ¿No? Para poder hablar.
Pues mira, ahora que lo mencionas y acabo de caer en la cuenta, pues sí, pues me parece muy razonable. De todos modos, si tú tienes al lado un cuaderno con un lápiz,
uh-huh.
tú ya tienes una mano ocupada. Y mira, quería contarte a propósito de esto
¿sí?
una anécdota de Joaquín Arozabena con esto de las manos.
Uh-huh.
Yo estaba en un curso que lo estaba impartiendo él y era un curso a científicos, ¿no? Que tenía que salir en la tele y Joaquín los entrenaba, ¿no? Y entonces, pues uno pues estuvo muy soso con las manos. Entonces Joaquín dijo, ¿cómo pones las manos así? Pero pues, es que parece todo artificial. Y el otro se enfadó Y entonces le dijo, pero Joaquín, ¿dónde quieres que ponga las manos? Y el Rozamena le dijo, a continuación de los brazos. Y es que es cierto, si nos olvidamos de eso, las manos van solas, funcionan de maravilla.
Sí.
Funciona de maravilla, pero claro, si estamos pendientes, que si la mano así, que si la mano así, etc. Pero hay una cosa que, a mi modo de ver, es la más importante de todas.
Cuéntame.
Esa expresión que hemos oído más de una vez, la cámara lo ama.
Sí.
La cámara lo quiere.
Sí.
Bien. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, a través de Skype con otra persona, ¿hacia dónde miran los ojos de la persona que está mirando? Está mirando hacia la imagen que sale en la pantalla.
Sí.
No está mirando a la camarita que puede estar adherida al mismo ordenador, o bien puede ser con una pinza o lo que sea, ¿no? No estamos mirando a la cámara, estamos mirando a la otra persona. Con lo cual estamos perdiendo el contacto visual. Ya no estamos hablando con nuestro interlocutor. El consejo es, mire usted a la cámara. Pero además, más fuerte, mire dentro de la cámara.
Claro, porque al fin y al cabo el entrevistado es uno mismo, no el de enfrente, con lo cual el que tiene que tomar buena nota es el otro de uno, ¿no?
Es el otro. El otro lo que va a observar son las contradicciones en las que podemos incurrir, porque nuestros gestos son más rápidos que nuestras palabras. ¿Eh? Y entonces pues denotan qué es lo que queremos, lo que realmente estamos pensando, o por ejemplo lo que llaman los psicólogos, lo que llaman las preguntas cepo, ¿no? Ahora le voy a hacer a este una pregunta que porque lo único que quiero no es hacerle daño, lo que quiero es ver su reacción, o
sí,
sea, cómo funciona, ¿no? Y si tú estás mirando a la cámara y sabes que tú a quien tienes que convencer es ese botoncito que tienes en la parte superior del marco de la pantalla o bien en la pinza que sostiene la webcam, si tú sabes que es ese objeto y no la imagen que está saliendo de tu pantalla, tu actitud será distinta.
Yo no sé, José, si ir perfectamente maqueado, con la gota de colonia corriendo por la frente, peinado con raya y engominado, con una corbata y un traje, dependiendo también del tipo de trabajo que uno esté buscando, ¿no? Pero por lo menos un mínimo de una camisa bonita que no sea muy estridente y peinado, convenientemente arreglado, por lo menos, ¿no?
La clave es la congruencia. Si yo estoy en el paro y estoy en mi casa, ¿qué demonios hago? Me ha gustado mucho eso, la gota de color.
Como nos mandaban al colegio cuando éramos pequeños, ¿no?
Sí. Entonces, ¿este tipo qué ha hecho? Este tipo no se está presentando. Estoy ahora, me he metido en los zapatos del entrevistador,
sí,
¿no? Desde el otro punto de vista. Este hombre se ha maqueado para hablar conmigo. Este hombre no es totalmente abierto. Este hombre o esta mujer, ¿no?
Pretende esconder algo, ¿no?
Sí. Ah, por cierto, para las chicas, importantísimo.
Sí.
Puede llevar algún adorno, pero que sea sencillísimo.
Yeah.
O sea, por ejemplo, pueden llevar una perlita de pendiente o pueden llevar un botoncito de oro, perfecto. Pero si llevan algo colgando, desviarán la atención de la otra persona.
Uh-huh.
Si llevan más de un brazalete, al mover la mano van a sonar y va a distraer a la otra persona.
Claro.
Las chicas que tengan muy presente esto, para ir, evidentemente arregladas y elegantes y lo que les parezca oportuno. Pero lo que la otra persona va a querer centrarse es en ti, en quién es la persona que está negociando el puesto de trabajo. Hay un recurso psicológico que refuerza nuestra... Nosotros tenemos todavía la idea de que una entrevista de trabajo vamos a pedir trabajo. Y eso hay que quitárselo de la cabeza. Mm-hmm. Porque a la gente no le gusta que le pidan cosas, le gusta que se las den o que las intercambien por otra cosa.
Que las ofrezcan, ¿no?
Que las ofrezcan, las intercambien. Bueno, de hecho, el Estatuto de los Trabajadores lo recoge así, ¿no? Se intercambia un salario a cambio de
la
fuerza de trabajo.
Sí.
Eso es así. Pero si yo tengo el convencimiento de que estoy en una negociación y de que mi trabajo en esa entrevista consiste en que la otra persona conozca mejor, sea consciente de mis valores personales, y basta con que yo esté en mi interior, lo crea firmemente que es así, porque es así verdaderamente, no, en la otra persona no verá fingimiento. ¿Por qué no lo verá? Porque no lo hay. Ya, porque yo estoy haciendo... Esto es, a mi modo de ver, esto es lo más importante.
José, la última pregunta. Cuando dos personas se entrevistan cara a cara, es muy fácil interrumpirse, es muy fácil intercambiar fluidamente las opiniones. Sí. Pero ya cuando hay una llamada de teléfono, o en este caso una videoconferencia, y máxime si tenemos que estar mirando a la cámara para dar una buena impresión, y no estamos sabiendo cuáles son las reacciones faciales de quien nos entrevista, allí puede haber pues una cierta dificultad para a veces ser proactivo y adelantarse en las conversaciones. ¿Cómo podemos superar esta pequeña o gran barrera?
Bueno, si lo he entendido correctamente, vamos a ver, la entrevista puede tener lugar de dos formas, una con una plataforma que provea la misma empresa o bien con una convencional como Skype o el Google Plus o cualquier otro, ¿no? Nosotros estamos viendo a la otra persona, no es un interrogatorio de la policía.
No, pero antes hemos quedado en que lo más normal es que el entrevistado se fije más en la cámara que en la pantalla que tiene enfrente.
Sí,
¿no?
Cierto, sí. Ay, me he perdido, no te estoy...
Lo que te preguntaba, José, es que no hay la misma facilidad, si yo me entrevisto frente a ti, para lo que sea, que si lo estamos haciendo, digamos, en distancia. No. Y muchas veces, para dar seguridad, entiendo yo que el entrevistado también tiene que tomar a veces la iniciativa para dar una cierta sensación de solidez. Entonces, claro, al no verse las caras de una forma tan clara como la entrevista personal, ¿qué puede hacer el entrevistado?
Pues prestar muchísima atención. Mira, hace tan solo unos días he dado un curso en Ecuador que una de las partes era para una institución financiera y una de las partes era entrenar las personas para que hiciesen comunicación persuasiva a través del teléfono. Ajá. Entonces, lo que hacía en el aula era sentarlos de espaldas.
Vale.
Y en el tono, solamente en el tono de la voz, pero todos nosotros, no los especialistas, entendemos qué es lo que pasa al otro lado. Por eso le dicen los vendedores telefónicos, usted sonría mientras habla. Dice, oiga, pero si estoy hablando por teléfono, si no me ve. Dice, no, da exactamente igual, usted sonría.
Como pasa en la radio, si no sonríes al micrófono no captas la atención o el deseo del oyente.
Bueno, ahora me da la impresión de que estás sonriendo, pero...
Procuro.
Te has puesto serio al final, ¿eh?
No, procuro sonreír porque al final, además, tengo la gran suerte en mi caso de que lo que hago me gusta, por lo cual no me es difícil sonreír. Bueno, me parece muy interesante las claves que has dado, José. La verdad es que, y como cada vez se estila más este tipo de comunicación, la de videoconferencia, y como para los primerizos suele ser un trago, a veces, que no se sabe muy bien cómo pasar, con las pequeñas claves que nos has dado hoy, seguro que hemos podido ayudar a muchos oyentes que van a estar en el futuro, en el proceso.
¿Puedo darte un último apunte?
Por supuesto.
Antes de la entrevista,
¿sí?,
haga una lista de qué es lo último que desearía que le preguntasen.
Lo último que le desearía que le preguntase.
Sí, lo último que... ¿Por qué dejó el último trabajo? ¿Por qué le despide? Lo más desagradable que le puedan presentar. ¿Por qué? Y tenga la respuesta preparada, naturalmente, para decirla con soltura.
Claro.
Evidentemente. ¿Por qué? Porque si titubea en esas preguntas, las otras son muy normales. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene?
Como nos pongamos colorados, ¿no?
Es que el otro lo verá, lo escuchará en la voz y lo verá en la expresión. De modo que hagan una lista con lo último que desearía que le preguntase el entrevistador.
Y voy a añadir yo una más que es evidente y con la que se ha hecho mucho chiste muchas veces, que es la de cuando te pregunten cuál es, que ya no se pregunta tanto, pero cuál es uno de tus mayores defectos, no digas que eres excesivamente perfeccionista, que eso ya está demasiado visto y no dice nada malo de uno, ¿verdad? José Hermida, consultor de comunicación humana y autor de libros como Hablar sin hablar y Confucio y la máquina de café, ambos en la editorial Temas de Hoy, todo un especialista, ha estado hoy con nosotros en la noche de COPE y se lo agradezco mucho. José, muchísimas gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, Victorio, nos hemos hecho esperar, pero tienes a Mou, ¿no?
Sí,
cuando todo el mundo está esperando a Florentino, nosotros tenemos a Mou.
Sí, los únicos que tienen a Mou son la noche de COPE.
Pues vamos a escuchar.
Pues sí, Artaud, después de la derrota en la Copa del Rey, la decepción se había instalado en el Real Madrid. Decepción. En portugués, de Sepsao. De Sepsao es el temazo de este extraño grupo tipo Los Pecos llamado Real e Madrid.
De Sepsao, esta palabra en mi vida no tinha pasado.
Qué triste suena la decepción en portugués. Y como quien canta sus males espanta, vamos a una representación más de José Mourinho, el musical, que pronto volverá a estar en la cartelera londinense.
Ok. José, the musical. Do it.
José Mourinho, superstar.
Y claro, Mou no se podía ir sin contarnos la verdad. Mou, buenas noches. ¿Le han gustado las declaraciones del presidente?
En mi opinión, inaceptable.
Pero la noticia ha alegrado a muchos.
Para muchos sería buena, para mí es pésima.
Sí, ¿a qué equipo se va?
Yo voy al Chelsea, por eso me parece una situación absolutamente normal.
Sí, es muy normal. ¿Quién va a ser el próximo entrenador del Madrid?
Angelotti.
Pues nada, próximo estreno los musicales de la capital de España tras triunfar en Milán, Londres y París. ¡Angelotti!
¡Angelotti!
¡Come on, Chachi!
¡Angelotti!
O sea, que le ha sacado la primicia de que se va al Chelsea, a pesar de que todo el mundo lo intuíamos, él te lo ha confesado.
Sí, 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 me ha dicho tranquilamente que se va al Chelsea y que Angelotti viene para acá.
Qué cosas, ¿eh?
Sí. ¿Cómo te has quedado? La canción, fíjate, la canción esa de Angelotti,
sí,
se la escriben en el Chelsea y la publica la televisión del Chelsea, siendo entrenador del Chelsea Angelotti.
Hay gente pato.
¿Cuándo pasará esto en el Real Madrid?
¿Con quién?
Una canción al Real Madrid.
López Caro, ¿no?
Tú imagínate.
Madre mía.
Por cierto, que la primera canción que hemos escuchado y que nos ha traído Vittorio la tienes en nuestra cuenta de Twitter, en @lanochedecope, donde encontramos además mensajes acerca de la pregunta que te hemos planteado esta madrugada. ¿Cuál es esa prenda de ropa que te niegas a tirar, esa que sigue y sigue en tu armario a pesar de los años? Dice Pupas que me niego a tirar mis últimas botas de fútbol en recuerdo que no, bueno, pues que ya no puedo jugar, hace 5 años ya que las guardo y hasta que muera. Dice, y también me niego a tirar el traje de mi primera comunión y el traje de pastorcito de cuando tenía 7 u 8 años.
Sí, ya no creo que le quepa ya.
Bueno, y a ti, ¿cuál es esa prenda que te niegas a tirar? Nos lo puedes contar a través de Twitter o Facebook. Te recuerdo que nos tienes que buscar como La Noche de Cope en las dos redes sociales y también lo puedes hacer a través del teléfono de directo y gratuito. Apunta el 950-60-06.
El último habitante del planeta contó el dinero y se tomó su tiempo, pensó gastarlo todo en una noche, ¿para qué lo iba a guardar? Primero veré.
Momento como todas las noches de lunes, madrugadas de martes, para Cristina Sánchez, que nos cuente sus historias solidarias, las historias que encuentras aquí en el programa de la noche siempre que enciendes la radio en un día como este. Hoy nos vamos a conocer una historia maravillosa, la historia de una pequeña ONG que decidió un buen día, entre dos chicas, montar una ayuda para un país africano del que, bueno, prácticamente no aparecen noticias nunca, como es Malawi. Cristina Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartown. Fíjate,
El día 25, el sábado, se celebra el Día Internacional de África. Ya sabes, en la lista de días internacionales, que todo el mundo tiene un día internacional, pues África también lo tiene. Este año, muy concretamente, se celebra además el 50 aniversario de la Carta Fundacional de la Organización para la Unidad Africana.
Correcto, lo contamos aquí cuando tuvimos al director de Mundo Negro.
Ah, Jaime Calvera.
Sí.
Pues justo se celebra este aniversario, que después dio paso a la Unión Africana en 2002, y todos los avances que ha hecho el continente africano en pro de esa integración, ¿no?
Así es.
En pro de una integración que, por un lado, ha tenido muchos logros, como la desaparición del apartheid o de la descolonización total del continente, pero que ha dejado muchas cosas por hacer, Lartown. Una de ellas, que es realmente pues cómo funciona y cómo se interpretó la Unión Europea, que era para ser un canal económico, ¿no?, entre los distintos países de un continente, pero en África es muy difícil lograr esa integración económica, porque hay muchos intereses externos dentro del continente, sí, y fuera del continente. Entonces, esto que no ha logrado esta Organización para la Unidad Africana, ahora la Unión Africana, ha provocado que muchísima gente, pues como ya lo sabemos, viva en la más absoluta miseria en el continente. Un continente que tiene 55 países, entonces cuando hablamos de África no podemos hablar de África como un todo, porque imagínate, dentro de 55 países, la diferencia que puede haber entre Malí, entre la República Centroafricana o entre el Congo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí que hay como matices generales. Y
hay nexos de unión.
Hay nexos de unión, y uno de ellos es la pobreza de la mayor parte de la población. Pues bien, esta buena chica con otra compañera suya fueron un buen día a África, como hemos conocido muchas historias, de gente que llega a un país, que en este caso es Malawi, que es un país que no conoce casi nadie, y se enamoraron de la gente. Se enamoraron de la gente porque es muy fácil enamorarse del africano, porque como no tiene nada, lo tiene todo.
Es una asignatura pendiente, lo he dicho alguna vez, que tengo yo, el visitar África, que no he estado nunca.
No es un tópico, ¿eh?
Llevo 42 años ya en este mundo y todavía no me he animado, así que en cuanto me crezcan un poquitín más los enanos, los niños quiero decir, me acerco al continente. Cuéntanos, ¿a quién nos presentas?
Pues os presento a Ángeles Conde, una de las promotoras de la asociación Kuse Kerera Malawi, que en el año 2000 llegó a este pequeño país y conoció allí una realidad que nunca había visto. Angelines, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estáis muy bien, encantada de compartir con vosotros un ratito de esta noche.
Igualmente. Oye, cuéntanos cómo fue tu primer choque, tu primera experiencia, el primer shock cuando llegaste al continente africano, en este caso a Malawi.
Pues llegamos después de 24 horas de avión, con lo cual estábamos bastante, bastante cansadas, pero la verdad es que llegar allí, no sé, yo lo recuerdo como una explosión de vida.
Ajá.
Como, no sé, visitar un sitio donde todo es como de verdad, ¿no? Como auténtico, como, no sé, vamos, un torrente de información de repente, de vida, de personas, de experiencias, de colores, no sé, me abrumó, ¿no? Después de 24 horas de avión, aquello era como abrumador.
Se nota que Angelines es periodista, porque lo primero que ha dicho es un torrente de información, ¿eh? Se nota que eres periodista, ¿eh?
Lo siento.
No, hombre, ¿qué lo vas a sentir?
Sí, tenía que notarse.
¿Qué lo vas a sentir, hombre, si no hay nada de qué avergonzarse?
No, al contrario, ojo, pero precisamente por ser periodista pude ir allí, o sea que es algo,
claro,
a lo que estoy eternamente agradecida.
Eso te íbamos a preguntar, ¿cómo llegaste hasta Malawi?
Pues precisamente por ser periodista, una ONG, Manos Unidas, pues me invitó, a mí y a esta compañera, nos invitaron a cubrir unas informaciones allí, a hacer una serie de reportajes, así que pues nos invitaron a pasar 10 días visitando los proyectos en los que esta ONG coopera y ayuda pues a la población local y a los misioneros y a otros cooperantes que hay allí.
¿Cómo un viaje así de trabajo, porque en el fondo es un viaje de trabajo,
sí,
te puede tocar el corazón hasta tal punto de venir luego y montar aquí una asociación para recaudar fondos para la gente que conociste allí en tu periplo?
Porque la gente de allí te mira a los ojos y no te cabe duda de que no puedes tener dobleces con ellos. O sea, es una experiencia, es una pureza. Sobre todo nos pasó con los niños. Visitamos un programa en un orfanato de unas misioneras de la Orden de María Mediadora en Chesi, una región en el centro del país, y fue el mecanismo de un flechazo. O sea, mirar a esos pequeñines a los que ponían nombres como Manolo, y entonces eran niños, bueno, pues del color de un bombón, se llamaban Manolo, Mariano, entonces era como
choca,
bastante,
¿no?,
impactante. Sí, era muy paradójico, pero a la vez era como precioso, ¿no? Porque, bueno, pues era, es que esas mujeres los sentían como sus propios hijos, les ponían, claro, el nombre pues que ellas querían. Y en ese orfanato fue el flechazo, fue como un relámpago. Habíamos tenido ya alguna sacudida durante los días previos, pero el orfanato fue el flechazo ya, el guau.
Lleno de Manolos, Pepes, José. Yo me imagino también que las misioneras que son españolas, si no, tiene que ser muy difícil, imagínate, aprenderte unos nombres de 150, 200 nombres de niños africanos. Claro. Tampoco tiene que ser fácil, y además ellas es mucho más sencillo a la hora llamarles por nombres conocidos.
Oye, Angelines, cuando emprendiste con tu compañera, con tu amiga, el viaje, antes de emprender el viaje, ¿qué te llamaba más la atención? ¿La suerte que habías tenido por poder plantarte en África y conocer la realidad de un país? ¿O ibas ya, digamos, con una intención de que te cambiara la mirada? Sé sincera, anda.
Sinceramente, lo único que pensaba era en volver.
¿En volver?
¿Volver a casa?
Sí, quiero decir, la experiencia de las múltiples vacunas,
ya.
Quizá una expectativa de, ¡guau, voy a África, algo me va a pasar en la vida! Yo rechazo mucho ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Entonces era como, mira, quiero volver. O sea, iba como con una mente muy aséptica, la verdad, sea dicha. O sea, muy, muy cuadriculada, práctica. Yo quiero ir a hacer mi trabajo. Sé que va a ser una experiencia increíble, pero estaba como muy al nivel profesional. Porque a nivel personal me daba miedo, sinceramente, y por eso pensaba en que solo quería volver.
Ya.
He sido lo más sincera que he podido hablar aún.
Me parece muy bien. Oye, y el flechazo este del que hablas, los niños que te miran a los ojos, y te vuelves a España, me imagino que sin ninguna gana de montarte en ese avión para volverte a Madrid, aunque la obligación te reclamaba lógicamente en tu casa, y a partir de ahí, ¿qué sucede?
Sucede que mira, habíamos recabado tantos testimonios en África de, pues recuerdo una misionera carmelita en un hospital que bueno, pues yo siempre digo que en un sitio en el que en Madrid no te irías ni a poner una tirita, pero allí era un sitio dignísimo, la verdad, con las condiciones que tenían, pues esta misionera que nos dijera que en Malawi la vida valía un euro. Es de esas frases lapidarias que se te quedan en la mente y en el corazón y se te quedan perennes en tu vida.
Y que de repente sabes que no es una estrategia comercial, que es lo que muchas veces pensamos.
No.
Es un eslogan comercial para que soltemos el dinero, ¿no? Cuando lo vives
allí
y ves que es realidad, claro, ahí la mirada te cambia, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que te lo decía después de haberlo visto tú. Entonces, ella ponía palabras, alguna frase tan lapidaria como esa, ella ponía palabras a la realidad que tú acababas de ver y que todavía estabas intentando empezar a procesar. Porque claro, en ese momento pues no tu mente no encaja, ¿no? Tus clichés europeos no encajan en todo lo que estás viendo. Entonces llega esta misionera y te dice, en Malawi la vida vale un euro. Ves a estos niños y te dicen estas otras misioneras que lo que necesitan es comer. Buah, y dices, bueno, y en virtud de que yo como tres veces al día y estos niños tienen que comer una, oye, pues si puedo hacer algo, si en Malawi la vida vale un euro y estos niños necesitan comer, que no se están pidiendo grandes lujos, piden comida, pues quizás se pueda hacer algo, ¿no?, desde aquí. Y pues a partir de ahí empezó nuestra mente a maquinar.
¿Y qué maquinasteis? ¿Qué habéis hecho en la asociación para recaudar estos fondos? O sea, ¿qué habéis podido enviar de momento hasta allí a Malawi?
Bueno, pues de momento rondamos los 10.000 euros. Uh-huh. O sea, 10.000 euros que empezaron gota a gota, quiero decir. Mamá, ¿me das un euro? Es para Malawi, es para los niños. Vas al trabajo, oye, ¿me dais un euro? Mira, es que estamos empezando a montar una recaudación, tal, no sé quién te prepara una huchita, oye, mira, que te he hecho una huchita, pues puedes ir con la hucha esta de hojalata. o bueno, pues entonces empezamos a pedir un euro, ¿no? Un euro, un euro, un euro. Pues entonces empezó a surgir gente que te daba 20, gente que te daba 50, gente que te daba 150, gente que te llega a dar 1000 euros. Entonces, bueno, esas cosas como que te sobrepasan. Te sobrepasa la bondad de la gente, lo buena que es la gente, lo que nos olvidamos de lo buena que es la gente. Y entonces te empiezas a animar, ¿no? Y tanto te animas que al final organizas un concierto benéfico. Y entonces empieza a sumarse gente más buena todavía. Y bueno, pues al final la historia queda en que pues, logras enviar 10.000 euros para que esos peques coman.
Que no es poco, ¿eh?
No, desde luego.
Porque con esos 10.000 euros tengo entendido que han montado un huerto que además de dar de comer a los peques, también crea excedentes, que eso es muy importante, crear excedentes que después se puedan revender en los mercados, que darán trabajo a mucha gente, también a los agricultores, a las personas que hayan montado ese huerto. Es como una pequeña infraestructura que no solo alimenta, sino que da trabajo a todas las personas de alrededor. Oye, Angelines, muchísimas gracias. Ojalá mucha gente que fuera un viaje de trabajo acabara viniendo y cambiando
sobre
la
todo,
vida.
Sobre todo con el escepticismo con el que tú fuiste, ¿eh?
Pues
eso quiere decir que la realidad al final es muy terca y se apodera de uno, ¿eh? Si es de verdad.
Se impone, desde luego que se impone y te sobrepasa y, bueno, pues la intentas manejar y, oye, al final ves que entre muchos vamos haciendo una realidad todavía mejor de la que te encuentras. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa de unión de muchas personas que se han sumado a esta locura de pedir un euro y que al final han hecho pues que unos niños en África puedan comer y de ahí puedan ir al cole con la mente despejada y con todo su ser puesto en aprender. Y que poco a poco va esto como las fichas de dominó. Vas derribando una dificultad y caen el resto. Y ha sido toda una experiencia.
Cusé querer a Malawi, que en chichewa, que es la lengua malaviana, significa sonríe Malawi.
Ah, sí.
Sonríe Malawi y sonríe gracias a personas como Ángeles Conde.
¿Cómo es el nombre en Malawi?
Cusé querer.
Cusé querer.
Con dos cas, muy no vasco,
me extraña, sí, no me extraña que les pusieran Manolo, Mariano y José a los negritos, porque si sonríe quiere decir Cusé querer, lo tienes complicado para aprenderte 200 nombres de los chavalitos. ¡Qué maravilla! Angelines, enhorabuena y muchísimas gracias.
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 Un beso.
Gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Chao.
Lartaun, ¿tú sabes que hay países de los 55 países que forman África que están con un crecimiento de un 14%?
¿Ah, sí?
A lo mejor dentro de muy poco tiempo todo esto se acaba y ellos son protagonistas de su propio desarrollo.
Pues nada me alegraría más, desde luego.
¿Verdad?
Que el continente americano dejado de la mano de todos o de casi todos por fin pudiese ser, además de libre, pudiese ser autosuficiente y pudiese las condiciones de vida, sobre todo en los enanos, ¿no? En los niños, pudiesen ser mucho más parecidas a las nuestras.
No sea que cuando ellos tengan nuestras ranas estén ayudando a nosotros. Que la vida da
ser.
Muchas vueltas, Lartaun.
Cusé querer a Cristina.
Cusé querer a.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es posible que no hayas oído hablar jamás de un nombre que te voy a contar ahora. Forbo. Con V. Forbo. Forbo es una web de corte educativo que hasta ahora seguramente te es desconocida, pero que desde luego la han puesto en el más alto nivel, a nivel, valga la redundancia, mundial. ¿Y quién ha sido? Pues la revista Time, nada más y nada menos, norteamericana. La ha puesto en la lista de las mejores 50 webs del mundo, nada más y nada menos. Tenemos la suerte de contar con Félix Vela, que es consejero delegado y fundador de Forbo. Félix, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Aparte de trabajar, ¿qué es lo que habéis hecho para que Time os tenga en cuenta como una de las 50 mejores webs del mundo?
Pues intentar marcarnos unos objetivos, ir a por ello. O sea, nuestros objetivos, uno de los objetivos no era salir en la revista, pero digamos que como tú has dicho, o sea, a base de trabajar y conseguir más pronunciaciones, que la gente se anima a pronunciar y bueno, básicamente que vean que la web es algo útil, una herramienta útil para el aprendizaje, bueno, al final hemos conseguido llegar ahí.
Cuéntanos primero, para que lo conozca todo el mundo, todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, ¿qué es exactamente Forbo?
Pues Forbo, yo creo que la mejor forma para definirlo es como una Wikipedia de pronunciaciones. Uh-huh. El concepto de Wikipedia yo creo que casi todo el mundo lo tiene claro. Y bueno, básicamente es eso, es un sitio donde la gente puede colaborar aportando sus pronunciaciones. Hay una persona que quiere saber cómo se pronuncia una palabra en un idioma, y otra persona que habla ese idioma de forma nativa le pronuncia la palabra para enseñarle cómo se pronuncia.
¿Y funciona a base de peticiones? Es decir, por ejemplo, yo quiero saber cómo se dice paraplegia en húngaro y lo pido, lo pregunto, y entonces un húngaro o alguien que hable húngaro me lo responde.
Eso es, va todo bajo demanda.
Vale.
Nosotros, como Forbo, no añadimos ni palabras nuevas ni añadimos pronunciaciones nuevas. Es decir, son los usuarios las que las piden y los usuarios las que las responden.
Y me imagino que también tendréis una cierta labor, digamos, de seguimiento para ver si las contestaciones a las preguntas van bien encaminadas, ¿no?
Sí, tenemos unos 400 editores que se encargan de dar calidad a la web.
Ajá.
Básicamente lo que hacen es revisar todas las pronunciaciones que hay para ver si están bien pronunciadas, si hay mucho ruido, si tienen faltas ortográficas. Bueno, toda una labor de limpieza. Para estos editores están repartidos a través de, bueno, por todo el mundo, porque, bueno, imagínate que se pronuncia una palabra en chino, nosotros no sabemos si está bien o mal.
Claro.
Entonces tenemos una persona que es nativa de allí y bueno, se encarga de hacer esa labor.
Muy bien. ¿Consultar en Forbo cuesta dinero?
No, es totalmente gratuito.
¿Y de qué vive Forbo?
Forbo tiene tres patas de negocio, ¿vale? Por un lado tenemos un poquitín de publicidad dentro de la web,
sí,
dentro de una palabra, pero es muy poquito, ¿vale? Por otro lado tenemos la aplicación para iPhone, uh-huh, que en este caso sí que es de pago, y animo a todo el mundo a que se la descargue.
Claro.
Y por otro lado tenemos una API, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos una herramienta en Forbo que dejamos a los desarrolladores programar utilizando las pronunciaciones de Forbo. ¿Qué significa esto? Que si un programador quiere hacer una aplicación para Android utilizando las pronunciaciones de Forbo, lo puede hacer.
Ya.
En este caso, nosotros solo le cobraríamos si su aplicación tiene ánimo de lucro.
Vale.
Si no se lucra con la aplicación, nosotros le damos las peticiones de forma gratuita.
Está claro. ¿Por qué se llama Forbo?
No hay respuesta a eso.
No hay respuesta a eso. Se podría haber llamado como cualquier otro nombre, ¿no?
Sí, básicamente es un nombre sencillo, nos gustó, fácil de pronunciar, de leer.
Sí.
Bueno, la gente se decepciona un poco cuando decimos eso, pero...
Bueno, decepcionarse no, mientras deis un buen servicio el nombre es lo de menos, y si además es sencillo de retener y de pronunciar, mejor que mejor.
Era algo sencillo.
Oye, Félix, ¿por qué no se os conoce tanto como pues a otras webs? A pesar de que a partir de ahora, lógicamente, vais a ser conocido mundialmente, porque claro, que os elija una revista del prestigio y de la tirada, distribución y la llegada de Time, pues no es moco de pavo. ¿Por qué hasta ahora no se os conocía tanto?
A nivel internacional quizás sí que éramos un poquitín más conocidos.
Sí.
Un poco, ¿eh? Tampoco somos, bueno, estamos en un nicho que es la educación, que tampoco es tan conocido pues como puede ser un Facebook, que al final es algo social,
sí,
que la gente se mete día a día. Nosotros somos una web de consulta, ¿vale? Pero digamos que bueno, en parte es normal, ¿no? Por el nicho al que estamos dirigidos. Esperamos que ahora en adelante sí que se nos conozca un poquitín más. De todas formas, en España, es verdad que al mes tenemos 10 millones de visitas.
O ¿solo sea, de España?
No, de todo el mundo.
Ah.
De todo el mundo. Eso es. Y 21 millones de peticiones al API. O sea, son unos números ya un poquitín... son majos como para...
Sí, hombre.
Como para decir que ya se empieza a conocer, o la gente más que conocer es lo coge como referencia.
Sí, claro. Claro,
para ciertas, pues eso, por ejemplo, un periodista, para saber cómo se pronuncian ciertas palabras, pues que explota o erupciona un volcán en Indonesia,
sí,
difícil de pronunciar, pues es una buena referencia para saber cómo se pronuncia en indoneso.
Claro, porque los periodistas, por ejemplo, y en esto me incluyo yo, utilizamos muchas veces la web o la aplicación de la RAE para conocer
pues distintos significados de una misma palabra, que a veces una palabra tiene 6 o 7 significados distintos y no quieres meter la pata. Desde luego que el descubrimiento, al menos para mí, como periodista de Forbo, es una magnífica noticia. Y que lo hayamos tenido que conocer a través de Time, pues oye, es una curiosidad que le añade más valor aún si cabe, porque si desde fuera os han reconocido lo que desde aquí dentro estáis haciendo a nivel mundial, pues miel sobre hojuelas. Supongo que la dirección es forbo.com, ¿verdad?
Sí, eso es, eso es.
Y el modelo de negocio que tenéis, y no me refiero internamente vosotros, sino, digamos, el servicio, mejor dicho, que estáis ofreciendo, ¿es el servicio final al que queréis llegar o tenéis pensado hacer otro tipo de implantaciones? Quiero decir, lleváis poco tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis en el mercado?
No, bueno, llevamos ya 5 años.
¿A 5 años?
Sí.
Ah,
sí,
vale,
sí,
vale. Yo pensaba que lleváis 2 años. Vale, 5 años. No, en estos 5 años me imagino que habrá habido un desarrollo, incorporación de gente especialista, por supuesto, muchas más consultas. ¿Tenéis el producto, el niño que tenéis de 5 años, es el niño con el que queréis triunfar, digamos, o dar la facilidad para que todos podamos aprender? O
no, vamos a seguir evolucionando la herramienta.
¿Seguís evolucionando?
Sí, la herramienta tiene que seguir evolucionando para ser una herramienta más completa.
Sí. ¿No?
Digamos que, sobre todo para los profesionales, sea una herramienta que tenga mucho más valor.
Ajá.
Para eso, ahora mismo estamos en un proceso de búsqueda de financiación.
Sí.
Para llevar a cabo esas tareas que creemos que se tienen que dar para que Forbo crezca más.
Claro, porque de esto no hemos hablado. ¿Quiénes estáis detrás de Forbo?
Bueno, estamos 4 personas. Somos 4 socios.
¿Españoles?
Sí, uh-huh. Sí. Somos 2 de Bilbao y 2 de San Sebastián.
Sí.
Y, bueno, actualmente estamos trabajando en Forbo, pues eso, 4 personas.
Esto no me lo puedo perdonar. Yo, que siendo de Bilbao, no conozca Forbo y también dos de Bilbao, esto no me lo puedo perdonar. Me lo pongo en el debe. Me imagino que la noticia de que Time os haya incluido ha tenido que ser una auténtica revolución entre vosotros, ¿no?
Sí, está bien. Nos ha pillado un poquitín de sopetón. No esperábamos. De todas formas, la repercusión a nivel nacional ha sido hoy, sobre todo.
Sí.
Vale, ha sido como un pequeño boom en el que todo el mundo hoy se ha interesado por el tema y, lo agradecemos porque nos gusta que se hable de nosotros en nuestro propio país al final.
Claro, la labor sorda del día a día después de 5 años y que de repente pues ese buen hacer, aunque sea todos en el mismo día, hagamos referencia a Forbo, tiene que ser muy satisfactorio.
Sí, no, no, se agradece, aunque sea... Sí. Aunque sea todos a la vez o todos a la misma hora, nada, aquí estamos para atender y para agradeceros que os acordéis de nosotros. Sí que es verdad, a lo largo de estos años sí que hemos tenido unas cuantas entrevistas en medios, pero ya te digo, normalmente suelen ser más medios extranjeros, no medios nacionales. Me imagino que también por el número de habitantes, ¿no? Por la Estados Unidos tiene muchísimos más habitantes, es normal que tenga más afluencia en la web de Forbo Estados Unidos que España, porque solo por número de habitantes, vamos.
Ya.
O sea, se hacen muchas más consultas, entonces de alguna manera sí que es un poquitín más conocido.
Y quizás también porque en España, o al menos esa es la cantinela que llevamos escuchando muchísimos años, los idiomas no son precisamente nuestro fuerte, ¿no?
Nada, pero con más razón, hay que buscar buscar cómo se pronuncian las cosas y darle fuerte.
Bueno, pues yo me alegro muchísimo de que 2 donostiarras y 2 bilbaínos, en definitiva 2 españoles, se les haya ocurrido en su día esta idea de hacer Forbo. Fíjate, te voy a hacer una confesión, Félix. Yo ha habido veces que, y a pesar de que hablo varios idiomas, ha habido veces de que he intentado buscar palabras nuevas que no conocía cómo se pronunciaban y siempre me iba a la Wikipedia. Y en Wikipedia es curioso porque algunas palabras llevan la pronunciación en un pequeño audio y muchas otras no las llevan. Si llego a saber que existe Forbo, tendríais aquí a un usuario habitual que ya tenéis desde hoy, desde luego. Me alegro, por otra parte, que todo el mundo tenga acceso a ello, que todo el mundo lo conozca, porque una vez que lo conoces, suena a que es la típica web de referencia o la típica aplicación que vas a poder utilizar siempre que quieras.
Por ejemplo, Wikipedia
¿sí?
Tiene en ciertos artículos sí que tiene la pronunciación de Forbo.
Ajá.
Pero en muy poquitos, ¿eh?
Ya.
Porque digamos que, bueno, trabajan con otra serie de... Bueno, trabajan con otro tipo de licencias de audio, pero sí que tienen las pronunciaciones. Bueno, nada, como curiosidad. ¿Eh?
Bueno, pues muy bien, Félix Vela, enhorabuena a ti y a tus tres compañeros, que os vaya muy bien, sobre todo después de estos 5 años de labor diaria y sorda, que por fin hayáis recogido este premio, que sobre todo, además de premio, sobre todo es una gran publicidad para una web que lo que trata de hacer es que hablemos todos mejor, cosa que es absolutamente loable, en cualquier idioma además.
No, gracias a vosotros.
Muy buenas noches.
Hasta luego. You didn't know what to say. The alchemist is dead. Can't get out your own way. Well, hold on, hold on, hold on. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Anímate a llamar, porque si adivinas el personaje, te clasificas para la final de este mes de mayo. El teléfono de participación es el de siempre, el gratuito, el 950-60-06.
Dice Adrián a través del correo electrónico en lanoche@cope.es, dice: bueno, yo tengo una camiseta de Radio Euskadi que me regaló Patricia Gastañaga hace unos 25 años, más o menos, que al que se le ocurra tirarla me lo como con patatas, aparte de que todavía me la puedo poner, que es lo bueno de quedarse así canijilla como yo. Muchos besos de Adriana. Gracias, Adriana. Estamos hablando contigo esta madrugada de esa prenda que te niegas a tirar por diversas razones, porque le tienes cariño. Bueno, fundamentalmente porque uno ya le coge cariño, ¿no? Que son muchos años juntos. Por ejemplo, Abel en Facebook dice, pues sin duda una equipación del Cádiz que me regaló mi abuelo, y dice, me la regaló cuando yo tenía 5 años, ahora tengo 27, así que ya lleva 22 añitos conmigo, no está mal, ¿eh? Tampoco.
Nada mal, nada mal.
Bueno, en Facebook y en Twitter nos lo puedes contar, te recuerdo que estamos como La Noche de COPE, que el teléfono gratuito es el 950-6006 y nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Victorio, sorpréndeme si no vas a hablar de alguna prenda del Betis.
Sí, efectivamente, yo tengo una camiseta que mi mujer me la quiere tirar desde hace un montón de años, que dice la leyenda siguiente: sí. Libertad a los presos béticos, porque la conciencia no se puede encarcelar. Y sale un bético allí
entre rejas,
y me dice mi mujer, pero esto lo vamos a tirar. Digo, no, porque si algún día me meten en la cárcel,
te la podrás poner.
Yo me la podré poner.
¿Cuántos años lleva contigo, Vittorio?
No sé, pero me queda un poco para entrar a la cárcel, o sea que...
Nos vamos a actualizar la información y justo después, a la vuelta, nuestro concurso y el gran Molo Cebrián con la cara B de la música.